Bueno, comienza una nueva exploración a fondo. Y a ver, sobre la mesa hoy hay un conjunto de notas realmente fascinantes que invitan a desgranar el impacto real de una vida.
Una vida dedicada por entero al conocimiento científico y, fíjate, también a la gestión institucional.
Sí, una combinación que no se ve todos los días.
Desde luego. El material de origen para este análisis exhaustivo de hoy proviene de unos apuntes muy concretos. Son notas tomadas durante una sesión necrológica que se celebró hace muy poco, el pasado jueves 19 de febrero. Y el escenario de este acto reviste una solemnidad particular, la verdad. Hablamos de la Real Academia Nacional de Farmacia de España.
Palabras mayores, claro. Un entorno, digamos, con un teso histórico innegable. Totalmente. Y el objetivo de la sesión, bueno, de esta sesión en concreto, fue recordar, analizar y honrar a quien ostentaba la medalla número 40 de esta corporación, el excelentísimo señor don Joan Josep Guinovart Cirera.
Exacto.
Al enfrentarse a las notas de un homenaje de este calibre, surge inmediatamente una sensación de, no sé, de asombro, ¿verdad? Ante la magnitud de una trayectoria tan polifacética.
Es abrumadora, sí.
Por eso la misión de este análisis no es simplemente repasar una lista de cargos o leer premios, eso sería muy frío. La idea es decodificar cómo un solo individuo logró dejar una huella tan profunda y transformadora, tanto en la biomedicina como en las propias estructuras de la ciencia en España.
Y ese enfoque es saber, es el adecuado, para no perderse en la mera enumeración de méritos, que a veces pasa.
Ya, es un riesgo.
Claro. Lo verdaderamente revelador de este material es que, a través de las distintas intervenciones de los académicos que tomaron la palabra durante esa sesión, emerge una radiografía completa, una radiografía de una filosofía científica vital.
Una forma de entender el mundo, casi.
Eso es, porque desde fuera, las sesiones necrológicas en instituciones centenarias pueden parecer actos puramente protocolarios, anclados en la tradición, muy formales.
Sí, con sus togas, sus medallas.
Exacto. Sin embargo, al analizar con detalle los apuntes de los discursos pronunciados, aflora el propósito subyacente del evento: descifrar verdaderamente el legado de una mente brillante. Se trata de comprender la arquitectura mental de alguien que entendía la investigación, la sociedad y la academia no como compartimentos estancos.
Sino integrados.
Exactamente, integrados como un ecosistema interconectado.
Pues las notas indican que el tono de la sesión quedó establecido desde el primerísimo minuto, con las palabras introductorias del excelentísimo señor don Antonio L. Doadrio Villarejo. Su intervención parece diseñada para asentar una premisa innegociable.
Poner las cartas sobre la mesa.
Eso es. Subrayar la inmensa relevancia que la figura de Guinovart ha tenido para la biomedicina y la farmacia españolas. Es, digamos, una manera de advertir a los asistentes de que no se estaba despidiendo a un académico más. Se estaba despidiendo a uno de los pilares que ha sostenido el avance de la disciplina en las últimas décadas.
Y es vital empezar así.
Claro. Y justo después de establecer esa dimensión institucional casi imponente, las notas dan giro hacia un terreno sumamente íntimo.
Un giro sorprendente, además.
Muy sorprendente. Esto llega gracias a la primera gran intervención detallada a cargo del doctor Ángel Pellicer y Garrido. Lo curioso es que este repaso a una cumbre científica no arranca en un laboratorio de alta tecnología, arranca en las calles de Tarragona.
Fíjate en el contraste que plantea ese inicio.
Hablando de la juventud.
De un recorrido vital compartido.
Es que la ciencia contemporánea de alto nivel es, por naturaleza, un entorno nómada, es vertiginoso y extremadamente competitivo.
Totalmente.
Los investigadores cruzan fronteras, cambian de instituciones y muchas veces se aíslan en la hiperespecialización de sus nichos. Es lo habitual.
Pierden el contacto con su origen.
Exacto. Y que el doctor Pellicer decida evocar esa dimensión humana, destacando que mantuvieron su vínculo de amistad desde aquellos años de juventud en Tarragona, a pesar de que sus caminos vitales tomaron rumbos completamente divergentes. Dice mucho, la verdad.
Aporta una capa de profundidad inmensa. Habla de un anclaje emocional muy, muy fuerte.
Un cable a tierra.
Sí, un científico de talla mundial que no pierde la conexión con sus orígenes demuestra una lealtad a las relaciones humanas que, bueno, trasciende cualquier éxito en el plano profesional. Es el retrato de alguien con los pies en la tierra.
Y esa idea del anclaje lleva a plantearse una cuestión muy interesante. Porque uno podría imaginar que alguien tan apegado a sus raíces y a sus amistades de juventud encajaría, quizá, en el perfil del científico puramente romántico.
El típico sabio despistado.
Claro, el investigador aislado en su propia teoría, en su burbuja. Pero las notas de la intervención de Pellicer rompen ese estereotipo por completo. Sacan a relucir una faceta diametralmente opuesta, que es una altísima capacidad organizativa.
Nada de torres de marfil.
Cero torres de marfil. Pellicer subraya que esta capacidad de gestión llevó a Guinovart a dirigir el Parque Científico de Barcelona entre los años 2001 y 2005. Y, a ver, coordinar un parque científico implica lidiar con presupuestos, con infraestructuras, sinergias empresariales.
Batallas administrativas.
Batallas administrativas constantes. ¿Cómo se compagina esa dimensión de alto ejecutivo con la vocación científica pura?
Pues representa una dualidad verdaderamente atípica. Por norma general, el mundo académico tiende a separar a los grandes teóricos de los grandes gestores.
Son perfiles distintos, normalmente.
Muy distintos. El rigor analítico que exige la investigación de primer nivel no siempre convive bien con la visión estratégica y, sobre todo, pragmática, que requiere liderar una macroestructura organizativa.
Ya.
Asumir la dirección de una entidad de la envergadura del Parque Científico de Barcelona, precisamente en esos primeros compases en la década de los 2000.
Una época fundacional, en cierto modo.
Totalmente. Significaba tener la responsabilidad de sentar las bases de un ecosistema innovador. Era el momento crítico de crear espacios donde la investigación fundamental pudiera florecer y, al mismo tiempo, encontrar cauces para conectar todo eso con el tejido productivo.
O sea, no solo hacer ciencia, sino hacer que la ciencia sea posible.
Exactamente. Esto evidencia que su ambición iba mucho más allá de hacer buena ciencia por sí mismo. Buscaba diseñar el entorno óptimo para que cientos de investigadores pudieran prosperar. Es una concepción muy expansiva y, diría, muy generosa del liderazgo.
Y, sin embargo, en medio de esa vorágine de gestión al más alto nivel en Barcelona, manejando los hilos de un ecosistema científico tan complejo, las notas recogen una anécdota que resulta casi, no sé, casi poética por su sencillez.
Sí, el tema del reconocimiento en su tierra.
Exacto. Pellicer relata la inmensa felicidad que le produjo a Guinovart recibir un reconocimiento muy específico en el año 2007, el nombramiento de hijo predilecto de su ciudad natal, Tarragona.
Un contraste brutal.
Brutal. Después de haber acumulado méritos académicos de alcance internacional, premios, publicaciones, la alegría más genuina parece brotar del aplauso de la comunidad que lo vio crecer.
Esto plantea una reflexión muy valiosa sobre la naturaleza del éxito y sobre cuál es el motor emocional de quienes se dedican a la ciencia. Quienes consagran su vida a desentrañar los mecanismos universales de la biología operan por definición en un plano global. Un avance en el conocimiento celular tiene exactamente el mismo valor en un continente que en otro. La ciencia es universal.
Claro, el ADN es el mismo en Tarragona que en Tokio.
Eso es. No obstante, el reconocimiento local toca una fibra completamente distinta. Ser nombrado hijo predilecto valida la trayectoria ante los ojos de la comunidad originaria.
Es volver a casa con los deberes hechos.
De alguna manera, sí. Confirma la idea de que los grandes referentes intelectuales, por muy lejos que proyecten su influencia, a menudo hallan su mayor satisfacción al sentir que han devuelto el orgullo a sus raíces. Es, en esencia, el triunfo del ser humano por encima del currículum.
Punto de partida inmejorable. Pero para comprender verdaderamente por qué ocupaba la medalla número 40 de la Real Academia Nacional de Farmacia, es imperativo entrar en el terreno de la ciencia pura y dura.
Hay que bajar a la bioquímica.
Hay que bajar. Las notas de la sesión introducen aquí los datos aportados por el doctor Vicente Larraga Rodríguez de Vera. Y el perfil académico que se dibuja en sus apuntes es el de un especialista mayúsculo en bioquímica clínica.
Mayúsculo, sin duda.
Y la trayectoria que Larraga detalla en el ámbito universitario requiere detenerse un momento porque es impresionante. Fue catedrático de bioquímica y biología molecular. Empezó en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1986 hasta 1990 y posteriormente se trasladó a la Universidad de Barcelona en 1990, donde permaneció vinculado hasta el año 2025.
Una barbaridad de tiempo.
Asumiendo además la dirección del departamento entre 1995 y 2001. ¿Qué impacto real tiene dedicar casi cuatro décadas ininterrumpidas a la universidad?
El impacto de esa continuidad temporal es francamente insondable. Mantener una cátedra desde 1986 hasta 2025 implica haber atravesado como testigo y como protagonista varias de las mayores revoluciones conceptuales y tecnológicas de la historia de la biología molecular.
El paso de lo analógico a lo digital, la secuenciación del genoma.
Todo. Todo pasó en esa ventana de tiempo. Pero el verdadero peso de esa cifra no recae solo en la adaptación al avance científico, recae en el efecto multiplicador de la docencia.
¿Los alumnos?
Claro. Un catedrático que invierte tantas décadas en las aulas y en la dirección de un departamento está, de facto, esculpiendo el pensamiento de incontables generaciones.
Miles de alumnos, seguramente.
Miles. Cada estudiante que asimiló sus explicaciones, cada joven investigador que moldeó su rigor metodológico bajo su tutela durante todo ese tiempo, se convierte hoy en un portador de su filosofía.
Es como sembrar semillas por todas partes.
Exacto. La creación de una escuela de pensamiento de esa magnitud es un legado monumental. Algo que, sinceramente, trasciende cualquier artículo publicado en una revista científica.
Es la propagación del conocimiento en su máxima expresión. Pero, a ver, la Raga no se limitó a exponer la línea temporal. Las notas detallan que entró de lleno en el núcleo de la investigación de Guinovart. Y aquí el nivel de complejidad, bueno, aumenta un poco.
Nos metemos en harina.
La Raga analizó los éxitos del homenajeado en el estudio del metabolismo del glucógeno. Y los apuntes son muy específicos. Enfatizan su análisis sobre las alteraciones de este metabolismo en la diabetes y, atención, en enfermedades neurodegenerativas. Todo ello con el objetivo final de buscar nuevos agentes antidiabéticos. Y a simple vista, la palabra metabolismo puede sonar a, no sé, a digestión básica. Así que merece la pena desgranar este concepto.
Sí, es fundamental hacer una pausa analítica aquí. Frecuentemente, en el día a día, el término metabolismo se asocia de forma simplista con la ganancia o pérdida de peso, las dietas y demás.
Sí, tener el metabolismo rápido o lento.
Sí, exacto, el tópico. Pero al nivel bioquímico, el metabolismo del glucógeno es algo muchísimo más sofisticado. Pensemos en el glucógeno como la gran despensa de energía de las células. Es el sistema de almacenamiento y liberación de combustible que permite al organismo funcionar, literalmente, minuto a minuto.
¿Vale?
Cuando este sistema, que podemos imaginar como la sala de máquina celular, sufre alteraciones y no logra gestionar correctamente la energía, las consecuencias sistémicas son críticas.
Claro, la conexión con la diabetes parece intuitiva en ese sentido, ya que hablamos de la gestión del azúcar y la energía en el cuerpo. Pero las notas mencionan explícitamente el estudio de estas alteraciones en enfermedades neurodegenerativas.
Ahí está el salto cualitativo.
Eso es lo que impresiona. ¿Cómo se explica que un fallo en el almacenamiento de energía celular termine impactando en patologías del cerebro?
Pues esa es precisamente la frontera del conocimiento, donde la investigación de Guinovart cobra una relevancia extraordinaria. El cerebro es un órgano extremadamente demandante desde el punto de vista energético. Consume muchísimos recursos.
No para nunca.
Nunca. Las neuronas necesitan un suministro constante e impecable de combustible para mantener sus conexiones y sus funciones. Si la maquinaria metabólica que regula el glucógeno falla, las células cerebrales entran en crisis, se ahogan.
Se quedan sin batería, por así decirlo.
Literalmente. Al estudiar estas alteraciones, Guinovart no se estaba limitando a describir los síntomas superficiales de una enfermedad, como la pérdida de memoria o los temblores. Estaba descendiendo al nivel molecular para observar cómo el colapso en la gestión de la energía desencadena, o al menos agrava, los procesos neurodegenerativos.
Entiendo.
Es como buscar el origen del incendio en la instalación eléctrica de la célula. No te fijas en el humo que sale por la ventana, vas al cuadro de luces a ver qué cable ha fallado.
Esa analogía de la instalación eléctrica clarifica enormemente el panorama. Es brillante. Y conecta a la perfección con el siguiente apunte crucial de la Raga. El objetivo de bajar a esa sala de máquinas celular, de ir al cuadro de luces, no era únicamente satisfacer la curiosidad científica. La finalidad declarada era la búsqueda de nuevos agentes antidiabéticos.
La aplicación real.
Las notas recogen una idea que vertebra toda esta etapa. Su constante búsqueda de aplicar la investigación básica a la clínica. Es un esfuerzo continuo, casi obsesivo, por traducir el conocimiento molecular en herramientas tangibles, en algo que llegue al paciente.
Y esto plantea un debate histórico dentro de la filosofía de la ciencia. Tradicionalmente, a menudo se ha trazado una línea divisoria muy clara. Por un lado, la investigación básica, aquella movida exclusivamente por el deseo de comprender las leyes de la naturaleza.
Saber por saber, digamos.
Exacto, la ciencia fundamental. Y por otro lado, la investigación aplicada, orientada a la creación de productos, patentes o tratamientos médicos.
Siempre ha habido un poco de tensión ahí, ¿verdad?
Muchísima tensión. Lo que el doctor Lárraga subraya es que la trayectoria de Guinovart dinamitó esa frontera. Actuó como un puente indispensable entre ambos mundos.
Uniendo las dos orillas.
Diabético, verdaderamente eficaz y novedoso, algo que cambia el paradigma si antes no se ha cartografiado con absoluto rigor la bioquímica básica del problema.
Claro, no puedes arreglar lo que no entiendes.
Tal cual. Intentar saltarse el paso de la ciencia básica para llegar directamente al fármaco es como intentar construir un rascacielos sin haber estudiado primero cómo se comporta el cemento a nivel molecular.
Se te va a caer encima.
Tarde o temprano, la estructura colapsa.
¡Qué gran verdad! Esa necesidad de cimentar el conocimiento básico antes de construir el rascacielos clínico nos lleva de forma muy natural a la tercera intervención destacada en la sesión necrológica. Y aquí cambiamos un poco de perspectiva, porque los apuntes reflejan la participación de la doctora María Molina Martín.
Sí, ella aborda una faceta muy distinta.
Totalmente. Ella abordó la figura de Guinovart desde el análisis de sus propios discursos. Es una manera fascinante de asomarse a la mente del homenajeado leyéndolo a él.
Es acudir a la fuente original.
La doctora Molina se centró en el discurso que pronunció en 2006 con motivo de su ingreso en la Real Academia Nacional de Farmacia. El título del discurso está anotado y es en sí mismo todo un manifiesto. Se titula «De la investigación básica al descubrimiento de fármacos». Las notas subrayan que Molina considera este concepto como la piedra angular de su pensamiento científico.
La elección del tema para un discurso de ingreso en una real academia nunca es fortuita, eso hay que tenerlo claro.
Se piensa mucho.
Muchísimo. Representa el momento cumbre en el que un investigador destila la esencia de toda su trayectoria vital ante sus pares, ante otros académicos de altísimo nivel.
Es su carta de presentación definitiva.
Y al titularlo «De la investigación básica al descubrimiento de fármacos», Guinovart estaba cristalizando en un foro del máximo prestigio intelectual exactamente la filosofía integradora que acabamos de discutir. Estaba argumentando, con todo el peso de su experiencia, que el hallazgo de nuevas terapias no es producto del azar.
Ni de buscar atajos.
Ni de probar cosas al azar a ver qué funciona.
Nada de eso. Es el desenlace lógico, sistemático y necesario de una ciencia fundamental que sea verdaderamente sólida. Convertía su propio método de trabajo personal en un principio rector para toda la disciplina farmacéutica.
Y queda claro que no fue una reflexión aislada para salir del paso en una ceremonia. Las notas revelan que esta visión formaba parte de un corpus de pensamiento sostenido en el tiempo.
¿Un mensaje constante? La doctora Molina apuntó que este mismo eje conceptual fue desarrollado nuevamente 4 años más tarde, en 2010, y ocurrió durante su toma de posesión como miembro de número de otra institución de gran peso, la Real Academia de Farmacia de Cataluña.
Otra tribuna fundamental.
El título de esta intervención también está recogido en los apuntes. En catalán original es «La biomedicina, un área de futuro para la farmacia catalana», o bueno, traducido «La biomedicina, un área de futuro para la farmacia catalana». Hay una evolución clara en el mensaje aquí, ya mirando al futuro.
Y hay una capacidad de anticipación notable en ese discurso de 2010. Reafirmar en aquel momento que el futuro ineludible de la farmacia residía y la biomedicina denota una comprensión muy, muy profunda de las corrientes tectónicas que estaban transformando la ciencia médica a nivel global.
¿Estaba viendo hacia dónde iba el barco antes que los demás?
Sí. Significaba advertir que la profesión farmacéutica debía ampliar su foco más allá de la química sintética tradicional o de la formulación clásica de pastillas. Debía abrazar de lleno la inmensa complejidad de los sistemas biológicos moleculares. Entendió antes que muchos otros que las respuestas a los grandes retos de salud pasaban por dominar las herramientas de la biomedicina más vanguardista.
Es una visión muy amplia.
Es el legado de un visionario, alguien que marcaba la dirección hacia la que debía remar toda una comunidad científica y académica.
Resulta sinceramente abrumadora la coherencia interna de una vida estructurada de esta manera. A través de las notas de la sesión que hemos desgranado, ha desfilado el amigo leal, el gestor capaz de levantar infraestructuras de investigación de la nada, el especialista que bucea en el metabolismo celular.
El catedrático.
El catedrático que forma a generaciones durante décadas. Y el pensador institucional que marca el rumbo de las academias. Sin embargo, los apuntes sobre el evento concluyen con un detalle que escapa a lo puramente académico o institucional.
Es un apunte precioso, la verdad.
Lo es. Subrayan que el acto contó con la presencia de su viuda, la excelentísima señora doña Carme Vilá y Perich. Es un apunte muy breve, apenas una línea, pero dota de una tremenda gravedad emocional a todo el conjunto.
Es que es el ancla definitiva. Es lo que impide que la figura de Guinovart se convierta en una mera abstracción académica, en un busto de mármol.
Exacto.
En un escenario tan solemne como la sede de la Real Academia Nacional de Farmacia, rodeado de medallas corporativas, de discursos sobre la gestión de parques científicos y de debates complejísimos sobre patologías neurodegenerativas, la mención explícita a la presencia de su esposa devuelve la narrativa a su núcleo más humano.
A la realidad del día a día.
Recuerda que detrás de una trayectoria pública de impacto internacional, detrás de las infinitas horas dedicadas a desentrañar los secretos del glucógeno en el laboratorio o de dirigir departamentos universitarios, existe siempre un entramado familiar.
Un soporte.
Un círculo íntimo que sostiene, acompaña y, de manera inevitable, comparte el peso de los sacrificios que exige una vocación científica tan, tan absorbente. Cierra el círculo de manera perfecta, conectando al gigante institucional con el hombre de familia.
Llegados a este punto de la inmersión de hoy, la información extraída en los apuntes permite esbozar una síntesis clarísima de lo acontecido en la sesión necrológica. La figura de Joan Josep Guinovart emerge de estas notas como un puente formidable en múltiples niveles.
La metáfora del puente es muy acertada.
Un puente que logra unir el apego emocional a una juventud en Tarragona con la altísima exigencia que supone dirigir la investigación al máximo nivel en Barcelona. Un puente tendido entre la paciencia de un aula universitaria, donde esculpió mentes durante casi 40 años, y la tensión absoluta de la frontera del conocimiento médico en su lucha contra la diabetes.
Y por encima de todo.
Y por encima de todo, un puente intelectual indestructible entre la curiosidad genuina que impulsa la ciencia básica y la urgencia innegable de encontrar curas aplicables a la sociedad.
Esa es una lectura francamente muy precisa de la información aportada. Si se asuma la premisa de que el conocimiento alcanza su máximo valor, no cuando simplemente se acumula en libros o artículos, sino cuando se comprenden sus fundamentos y se aplica para resolver los problemas de la humanidad.
Que es el núcleo de su filosofía.
Que es exactamente el núcleo de la filosofía de Guinovart. La conclusión resulta evidente. Su legado trasciende el recuerdo protocolario en los anales de una corporación centenaria o el simple volumen de sus publicaciones científicas.
Va mucho más allá.
Su legado se erige como una hoja de ruta metodológica. Demuestra que la excelencia investigadora, la visión estratégica para la gestión y una profunda humanidad no son elementos incompatibles. Son fuerzas que, de hecho, deben entrelazarse para generar un avance científico que sea real y duradero.
Ese método de trabajo sigue latente en las infraestructuras que él ayudó a crear y en la mentalidad de quienes, afortunadamente, pasaron por sus aulas. Explorar estas notas ha sido asomarse a la arquitectura de una vida dedicada en cuerpo y alma a empujar los límites de lo que sabemos para mejorar lo que podemos curar.
Y tras analizar a fondo la visión que plasmó en su célebre discurso del año 2006, ese que unía ciencia básica y clínica, queda flotando una cuestión ineludible.
Cuéntanos.
Si el desafío supremo de la ciencia contemporánea sigue siendo lograr la traducción efectiva de los descubrimientos moleculares más intrincados en soluciones reales para quienes sufren una enfermedad.
Que es el gran reto de siempre.
¿Cómo logrará el ejemplo de tenacidad de figuras como Guinovart inocular en la próxima generación de investigadores la resistencia necesaria para no abandonar nunca el laberíntico, agotador y a la vez vital viaje que separa la mesa de un laboratorio de la creación de un nuevo fármaco?
Es un camino muy largo.
Es un interrogante profundo. Un interrogante que invita a observar el porvenir de la biomedicina bajo la misma luz de exigencia y sobre todo de esperanza con la que él lo hizo a lo largo de toda su vida.